Serie de Filipenses. Estamos en el capítulo 4. Quedan unas pocas semanas para terminar este libro, si Dios lo permite. Vamos a estar en el versículo 4, perdón, capítulo 4, los versículos 8 y 9. Capítulo 4, versículos 8 y 9. Filipenses 4, 8 y 9. La palabra del Señor dice: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Oramos, Señor bendito, gracias te damos, Padre, por tu presencia en cada uno de tus hijos, Señor. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo tu majestad, tu grandeza y nuestra incapacidad por nuestros propios méritos de acercarnos a ti. Es solamente por Cristo, por su gracia, por su favor, por su misericordia, Señor, por recibir el castigo nuestro en la cruz y otorgarnos su justicia. Estamos aquí, Señor, aprendiendo de tus palabras. Y qué hermoso, Señor, poder reunirnos como familia en Cristo, en esta comunión entre hermanos, en este amor mutuo y poder continuar aprendiendo cada día más de ti, Señor. Que esta exhortación que vemos en la palabra en el día de hoy, Señor, acompañada de esa hermosa promesa, pueda ser palpable, pueda ser vivida en cada uno de nosotros. Que tu gracia, Señor, y tu Espíritu Santo nos den la capacidad y el entendimiento para solamente asimilar estas exhortaciones, sino para ponerlas en práctica en nuestra vida. Palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón, Señor, sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén, mis hermanos, pueden tomar sus asientos. Hemos venido avanzando en el estudio de esta carta a los Filipenses. El apóstol Pablo está llegando al final de su exhortación. Y él escribe a los hermanos, diciéndole, por lo demás, hermanos. O sea que está escribiéndole a este grupo de personas que han recibido el Evangelio, que son creyentes, que están en Filipo, y desde luego también a cada uno de nosotros. Pablo le había dicho a los filipenses que siguieran cuidadosamente ejemplos piadosos, que siguieran ejemplos que los condujeran cada día más a acercarse a Cristo y se fijaran en aquellos que los rodeaban, aquellos que vivían obedeciendo a Dios, aquellos que vivían una vida digna del Evangelio. Y él se pone como ejemplo de ellos. Él les dice, sed imitadores de mí. Les dice en el versículo 17 del capítulo 3. Bueno, Pablo ha vuelto a este tema nuevamente. Él ha vuelto a este tema. Y cuando venimos al versículo 9, donde nos insta a seguir una práctica, él manifiesta también ese deseo de que lo que se ha visto, lo que se ha escuchado, lo que se ha aprendido, lo que se ha oído de él, esto hacer. Eso es lo que nos dice en el versículo 9 del capítulo 4. Y cuando vemos nosotros, analizando este capítulo 4, de los versículos 2 al 7, él dio una serie de exhortaciones, dio cuatro exhortaciones y él terminó con una promesa. Bueno, prácticamente aquí Pablo está haciendo lo mismo. Él viene con 8 exhortaciones y 4 aplicaciones y termina con una promesa. Él está repitiendo este mismo esquema. Entonces, a leer este pasaje de hoy, Pablo tendrá estas exhortaciones y termina con una maravillosa promesa. Y lo que sucede es que el ritmo de la vida, las preocupaciones, el afán nuestro en nuestro diario vivir, nos impide a nosotros pensar verdaderamente lo que es conveniente nos aleja y nos lleva a meditar en cosas que prácticamente nos mueven del enfoque que realmente nosotros debiéramos tener. Eso es una gran realidad. Pablo comienza diciendo, por lo demás, hermanos, en esto pensad. O sea que la prioridad de Pablo para los filipenses es que piensen, que utilicen su mente. Los filipenses deberían enfocarse en las cosas, en aquellas cosas que son de valor pensar. Y eso relativamente es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Si nosotros estamos conscientes, nosotros estamos pensando todo el tiempo. De eso se trata, estar consciente. Nosotros tenemos pensamientos que corren por nuestra mente constantemente. Tenemos ideas, tenemos pensamientos que están fluctuando en nuestra cabeza en el tiempo que estamos conscientes. Eso es una gran realidad. Y cuando Pablo dice, en esto pensad, esta palabra en español tiene que ver con un término matemático que es de logaritmos. Y logaritmos son cálculos matemáticos. Y cuando Pablo está diciendo, en esto pensad, lleva la idea de evaluar, de considerar, de tener en cuenta, de concentrarse en aquellas cosas que realmente son importantes. Son importantes. Intelectualmente pensar en ciertas cosas las cuales son apropiadas, las cuales son aquellas que glorifican a Dios. Y si quieres ser un verdadero cristiano, debes ser un cristiano pensante. Es una gran realidad. Debes pensar las cosas correctas y actuar correctamente. Pensar correctamente y actuar correctamente, porque estas dos cosas están relacionadas, están unidas. Y cuando dice, en esto pensad, esta palabra está en tiempo presente. Está tiempo presente, dándonos a entender que se debe estar pensando siempre en estas cosas. O sea, que no hay un momento para tomar vacaciones de no pensar en ello. No hay un momento en que debemos, en que podíamos dejarlas de lado, no. Pensad en esto, en algo constantemente, todo el tiempo. Y es un imperativo, dando a entender que se debe tomar acción en relación a lo que nosotros pensamos. Es algo que nosotros debemos hacer. Implica que usted y yo tenemos la responsabilidad de pensar cosas que la palabra de Dios nos dice que pensemos. Mateo 22:37 dice, hablando el Señor Jesucristo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el amar a Dios, parte de amar a Dios es pensar asuntos que Dios quiere que nosotros pensemos. Pensar asuntos que Dios quiere que nosotros pensemos. Debemos frenar nuestra mente en todos aquellos pensamientos que desobedecen a Cristo. Debemos como apresar nuestra mente cuando estamos en aquellos pensamientos que no van alineados con lo que la palabra nos dice. Y es precisamente eso lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10:5. Él dice, llevar todo pensamiento cautivo, este cautivo expreso, a la obediencia de Cristo. Y este tipo de pensamientos son pensamientos desobedientes, pensamientos que van en contra de la verdad. Llevarlo preso, llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Y no podemos enfocar nuestras mentes en lo que es incorrecto y tratar de vivir una vida correcta, porque es incongruente, es incongruente. John MacArthur, él habla acerca de esta verdad y él dice, la estabilidad espiritual es el resultado de cómo la gente piensa. La estabilidad espiritual es el resultado de cómo la gente piensa. Y continúa diciendo, la Biblia no deja dudas de que la vida de las personas es el producto de sus pensamientos. La vida de las personas es el producto de sus pensamientos. Y en la actualidad, nosotros, 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días del año, Estamos siendo bombardeados por la televisión, por la radio, por el internet, por todos los medios posibles, tu computadora, tu teléfono celular, a través de mensajes de texto, con cosas sin importancia, con cosas que vienen desde lo sentimental, lo motivacional, lo ridículo, hasta lo vulgar. Estamos siendo bombardeados constantemente. Y vamos a ver el tipo de pensamientos que el apóstol Pablo quiere que nosotros pensemos y que tenemos que imitar. Es completamente diferente al tipo de pensamientos que el mundo nos quiere inyectar a nosotros y que quiere que nosotros pensemos. ¿Y cuáles son esas, digamos yo, esas cosas que el apóstol Pablo quiere que pensemos? Bueno, Pablo nos muestra 8 manifestaciones en las que el cristiano debe concentrarse y disciplinar su mente para pensar apropiadamente. Él dice en Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y nosotros vemos aquí una lista de cosas positivas. Una lista de cosas positivas. Pero esta lista no se trata de aquella falsa enseñanza de la confesión positiva, donde dicen ellos que si tú declaras correctamente, con la fe correcta, todo lo que tú quieras se va a hacer. Eso no es lo que está hablando el apóstol Pablo. No es que si tú lo dices de esa manera vas a adquirir salud, bienestar, prosperidad, la familia ideal, lo que quieras. No es eso lo que se está hablando, porque en los seminarios empresariales, en la psicología, la impresión es que si tú piensas fuertemente en algo, eso lo vas a conseguir. En los seminarios, en todas estas partes, la actitud motivacional hacia los trabajadores, hacia las demás personas, es esa. Que puedas tú conseguir algunas cosas solo con visualizar, dicen ellos, crear una imagen y concentrarte fuertemente en aquello que tú quieres hasta que suceda. Eso no es lo que está hablando aquí. La idea es que si tú piensas en ello suficientemente fuerte, lo conseguirás. Esa es la falsa idea de la confesión positiva. Y incluso algunas filosofías van más allá, diciendo que nada existe si no es por la mente. Y todo lo que tú ves, todo lo que experimentas, es basado en tu mente. Pero hay una gran realidad, que todo esto es absolutamente sin sentido, no es cristiano ni es bíblico. No existe tal cosa. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hay una realidad, que si tú pones tu mente en las cosas negativas, siempre van a tender a deprimirte. Si tú te concentras en aquellas cosas negativas, van a destruir tu paz, van a destruir tu gozo. Y si solo piensas en esas cosas, esto te va a incapacitar, te va a inmovilizar, va a absorber tu energía y te va a llevar al punto de la depresión. Y de eso se trata la depresión. Usted no quiere saber nada, usted no quiere escuchar, ni siquiera se quiere levantar de su cama, porque nada tiene valor para usted, porque se ha absorbido en aquellas situaciones que le están afectando, que toman el control de su mente. Ya su mente pierde la capacidad de reaccionar, de actuar de la manera adecuada. La depresión te hace pensar de una manera tan negativa que te tira abajo, abajo, abajo. Ni siquiera te levantas de tu cama para hacer las cosas que debieras hacer o las cosas que quisieras hacer. Y te conviertes en un inactivo, porque siempre estás pensando en esas cosas que te están afectando. Y la palabra misma nos enseña a nosotros que la manera en que nosotros reaccionamos ante las cosas negativas nos ayudan a nuestro bienestar. Proverbios 18:14 dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, teniendo una mente adecuada en aquellas circunstancias que nos están aconteciendo. Más, dice el versículo, ¿quién soportará al ánimo del angustiado? Porque el angustiado va a estar preocupado en su situación. Va a estar solamente dándole mente a eso negativo que le está sucediendo. Y no va a poder coordinar sus pensamientos y mucho menos sus movimientos. Porque siempre nuestros pensamientos nos conducen a una actividad. La manera de pensar afectará cuando enfrentes ciertas circunstancias en la vida. Y va a afectar nuestra productividad. Eso es una gran realidad. Nosotros muchas veces nos vemos afectados por diferentes circunstancias que nos hacen actuar de una manera incorrecta. Porque si pensamos en las cosas que la Biblia nos dice que pensemos, nosotros vamos a actuar de una manera mucho mejor. Aunque eso no garantiza el éxito, ni garantiza tampoco la victoria. Pero sí mejorará la forma en que manejes las circunstancias que Dios traiga a tu vida. Y nosotros escogemos lo que pensamos. Vuelvo a repetir, nosotros escogemos lo que pensamos. Eso es una gran realidad. Nosotros podemos decir sí a ciertas cosas que vienen a nuestra mente o podemos decir no a esas mismas cosas que vienen a nuestra mente. No debemos permitir que las circunstancias nos controlen o manipulen nuestros pensamientos, porque así es que comienza el dominio propio. Eso es parte del dominio propio, controlando aquello que viene a nuestra mente. Y Pablo está diciendo, tú debes estar pensando todo el tiempo en las cosas que yo estoy hablando, en estas 5 verdades que él dice, en esto pensad. Es una orden apostólica y es una gran parte de la vida. Y Pablo les está diciendo de una forma u otra, maneja tus pensamientos. ¿Y qué es lo que Pablo entonces quiere que los cristianos piensen? Bueno, el apóstol Pablo inicia diciendo en el versículo 8, pensad en todo lo que es verdadero. Y verdadero es todo aquello que es confiable. Aquello que es fiel y se diferencia de aquello que es mentira, aquello que es falso. Es decir, las mentes necesitan ser ajustadas a lo que es genuino, a lo que es real, a lo que es auténtico. Necesitamos ajustar nuestras mentes a eso. Y muchos piensan que la única manera de ser felices es llenar su mente de imaginaciones, de cosas ficticias. Porque la gente rehúsa vivir la realidad de la vida. Tratan de escaparse de las realidades que estamos viviendo. Tratan de escabullirse. Se escapan de difíciles realidades de la vida, volviéndose a fantasías, a telenovelas, a películas, a ficción, un mundo irreal, llenando su mente de cosas que no tienen sentido. Y cuando llegan al último extremo, y cuando tienen la percepción de la realidad, de que eso que están tratando de traer a su mente para bloquear la realidad de su vida, entonces es que se involucran en el alcohol o se involucran en las drogas para tener esa misma sensación de eliminación momentánea de la realidad que están viviendo. Piensa en todo lo que es verdadero. Eso que ellos piensan es como Alicia en el País de las Maravillas. Y eso es fantasía, eso no existe. No existe. Cuando tú piensas en lo que es verdadero, en realidad aquello que es más verdadero, que es más real, vas a pensar en lo eterno. Vas a concentrarte en lo eterno. Eso absorberá tus pensamientos, absorberá tu mente y conducirá a tus acciones. Y aquello que está sucediendo alrededor será de una manera más soportable, soportable. El Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él dice, santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad, en Juan 17, 17. Cuando él habla de que tus palabras no pasará, tu palabra, estamos hablando de que es una realidad, es una gran verdad. Y lo verdadero se encuentra, o todo esto que es verdadero, lo que debemos nosotros pensar, se encuentra en la palabra de Dios. La Biblia define lo que es verdadero. Enfocarse en la verdad, en aquello que es verdadero, conduce a un verdadero cristianismo. Igualmente, si usted piensa en lo opuesto a la verdad, o sea, la falsedad, tendrá o vivirá una falsa manera durante el transcurso de sus años. Tenemos que enfocarnos en la verdad. La verdad enfrenta gran oposición, no solamente por el mundo, sino que tristemente muchas veces también la verdad enfrenta oposición incluso dentro de la iglesia evangélica. Y esto es triste porque estas personas adquieren una actitud como la de Pilato, que cuando el Señor Jesucristo estaba frente a él, él estaba hablando, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Él ni siquiera escuchó qué era lo que iba a decir el Señor, simplemente dijo, ¿qué es verdad? Y dio la espalda y se fue. Y muchas personas tienen esta actitud, no les interesa la verdad. En el mundo, en los colegios, en las universidades, dicen, no, ¿qué se preocupa por la verdad? La verdad es relativa. Esta persona tiene su verdad, aquellos tienen su verdad, usted tiene su verdad. Cada quien tiene su verdad. Y la verdad es absoluta. La verdad es solo una. La verdad es solamente Cristo. Él lo dijo claramente. Yo soy la verdad. Él es la verdad. La verdad está personificada en Cristo Jesús. Muchos intelectuales en las universidades dicen, ni siquiera se preocupe por encontrar la verdad. Y cuando la gente habla también en aquellos, hablando de que la misma iglesia se opone a la verdad, dicen, pues ¿para qué hablar de doctrina? Si la doctrina divide. Más bien, vamos a compartir en amor, vamos a vivir de emociones, vamos a saltar, vamos a gritar, vamos a tirarnos al piso, como lo hacen muchos carismáticos, y la verdad está ausente en aquellas iglesias. No es de experiencias que vivimos. Ellos dicen, no, no hablemos de doctrina, vivamos de experiencia. Y esa no es la verdad. La verdad está en la palabra. Y Pablo dice, pensad en la verdad, no en emociones, no en mentira. ¿Y en qué verdad tú estás pensando? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué está atrayendo esas ideas a tu mente? Eso es lo que tenemos que pensar. El mundo quiere que pensemos nosotros en la nueva tecnología, en los nuevos teléfonos, en las nuevas modas, en todo aquello que atrae, los nuevos estilos de carros, las nuevas películas que están saliendo. Eso atrae la mente de todas las personas. Viven más preocupados en ciertas cosas, cómo está el equipo de fútbol tal, cómo está la liga tal en Europa, cuáles son los primeros. Y eso atrae la mente. La gente se concentra en esas cosas. No es que esté en contra del deporte, porque a mí también me gusta el deporte. Me gusta el fútbol. Pero lo que quiero decir es que las personas se enfocan tanto en ciertos aspectos que prácticamente evaden o bloquean el resto de las cosas que son principales y más importantes en las que debemos pensar. Y el Señor Jesucristo dice, la palabra es verdad. La palabra nos ofrece gozo. La palabra nos ofrece paz. Y tú no puedes tener ni esa paz ni ese gozo mientras estés involucrado con el mundo. Él continúa diciendo, todo lo honesto significa todo aquello que es noble, que es digno, que es elevado, que es respetable, que es correcto. Y esta palabra traduce elevado. Y quiere decir que los filipenses tienen que concentrar su mente en aquello que los hace ir hacia arriba, no en aquello que está acá abajo. Poner su mente en las cosas de Dios. Poner su mira en el cielo, no en las cosas terrenales, no en las cosas del mundo. Es lo que Pablo dice en Colosenses 3:2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque las acciones fluyen de los pensamientos. Cuando nosotros actuamos, es precisamente motivados por pensamientos que ya han venido a nuestra mente. Nosotros tomamos decisiones o actuamos o nos movemos o nos dirigimos o hacemos o hablamos muchas veces porque ya algo ha venido a nuestra mente y de esa manera nosotros accionamos. Los seres humanos somos seres con inteligencia y lo que usted piensa va a producir acciones en su vida. Es por eso tan importante que llenarnos nuestra mente de pensamientos que valgan la pena. Nuestros pensamientos conectan la mente y la voluntad y comienza a afectar lo que nosotros hacemos. Así comienza todo. Y si nos enfocamos en aquello que es correcto, viviremos una vida correcta. Y al contrario, si nos enfocamos en aquello que está mal, vamos a vivir una vida equivocada, una vida que no conviene, una vida que desagrada a Dios. Y existe esa conexión inseparable entre lo que pensamos y la manera en que vivimos. Hay una expresión que creo que fue Tim Keller que la dijo una vez, que dijo, tú no eres quien piensas que eres, pero lo que piensas, eso eres. Tú no eres quien piensas que eres, pero lo que piensas, eso eres. Y la palabra nos habla a nosotros en Proverbios 23:7, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es. O sea, lo que usted maquina en su mente, eso es. Yo conozco personas que lo único que tienen en su mente es producir dinero, en invertir, en hacer aquí, en comprar, no gastan. Es todo lo que ellos quieren, no ven sino el símbolo de dinero por donde quiera que andan. ¿Cuál es su vida? Viven personas que no quieren sino acumular dinero, ni siquiera disfrutan de lo que tienen, porque están pensando en hacer, hacer, acumular. Y para saber que ¿qué tenemos nosotros? Dice la palabra, ¿qué logramos si ganamos el mundo, pero si perdemos el alma? Enfocarnos, pensar en aquello que verdaderamente tiene sentido. Y en nuestra cultura actual, que continuamente está más y más hacia lo apartado de Dios, se debe enfocar en lo que es verdadero, en lo que es verdaderamente de Dios. Porque eso es una gran virtud, una virtud. Él continúa diciendo la tercera petición que él hace, pensad en todo lo justo. Y esto significa en aquello que es vertical, diría yo, en aquello que es correcto, en aquello que es santo, en aquello que conforma la ley de Dios. Pensar en su palabra. En los tiempos antiguos, esta palabra justo se utilizaba en un tipo de medida. Había una pieza de plomo que cuando se adquiría un producto, sea harina, sea carne, lo que fuera, esta pieza se colocaba a un lado de algo horizontal y el producto al otro lado. Esta balanza tenía que ser uniforme, tenía que ser pareja para que el peso fuera justo. Y de esa manera es que nosotros nos vemos. Nosotros vemos a Dios, vemos su palabra a un lado, y nosotros estamos al otro lado. Nosotros tenemos que estar balanceados con la palabra de Dios. Esa es la realidad. Lo que un creyente piense necesita ser balanceado con la absoluta justicia de Dios. O sea que nuestros pensamientos deben estar alineados con la palabra de Dios. Debe estar alineada. Entre más escandalosa sea la información, muchas veces en aquellos programas de chismes, en aquellos talk shows que presentan en la televisión, donde lo único que quieren es difamar a las personas, lo único que quieren es ingresar en su vida íntima para promulgarlo a los demás, entre más escandalosa sea esa información que ellos tienen que dar de esa persona, más atractivas para muchos. Y eso llena su mente. No viven sino involucrados en la farándula. Saben absolutamente todo de los personajes o las estrellas actualmente. Eso absorbe la mente. Viven más preocupados por los demás que por ellos mismos o por seguir la palabra de Dios. Los cristianos deben pensar en justicia, en paz, en gozo, en el Espíritu Santo. De eso es que se trata el reino de los cielos. Pensar en la justicia, en paz y en gozo. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 14:7. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Estas son cosas bastante satisfactorias y no es lo mismo lo que la confesión positiva quiere mostrar. Es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Él continúa diciendo todo lo que es puro. Y esta palabra se refiere a todo lo que es limpio, todo lo que es sin contaminación, a todo aquello que es sin mezclas, todo aquello que no se mezcla con lo sucio o está adulterado, aquello que no tiene corrupción moral. Es todo aquello que es puro, es perfecto. Y viene de la raíz de las palabras santo, santidad, santificación. De eso se trata. Los filipenses debían pensar o poner sus mentes con lo que es moralmente puro, sin ninguna mancha. Poner la mente en lo que es santo, lo que es verdadero, sin corrupción. Y puro es una palabra que es usada en la Biblia con relación a lo que es la pureza sexual. De eso se trata, la pureza sexual. ¿Y cómo tú puedes mantener tu mente limpia en la actualidad con tanto bombardeo sexual que existe por todos los medios? Es muy fácil ahora, por el teléfono, por el computador, ser bombardeado con este tipo de imágenes. Es difícil. El mundo nos bombardea con cierto patrón de ideas y el diablo sugiere pensamientos de maldad. Te tienta con lujuria. Nos está tentando con eso. El mundo, la carne y el diablo constantemente están bombardeando nuestra mente. La están bombardeando. Imágenes, videos, chistes de doble sentido, comentarios, vestimentas. Si para exhibir un carro o hacer promoción de un carro, lo primero que muestran es una modelo en ropas ligeramente puestas. Porque eso es lo que atrae. Eso es lo que bombardea la mente. La mente. Y el mundo sabe que si pueden bombardear nuestra mente, van a tener nuestras acciones. Van a tener nuestras acciones. ¿Y cómo podemos ser diferente al mundo? Todo comienza por la mente. Es precisamente lo que Pablo nos dice en Romanos 12:2, que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestra mente. Ser transformados. No debemos envolvernos en el mundo, sino que seamos transformados, que esa transformación se lleve a cabo por la renovación de nuestra mente, renovar nuestra mente, mantener nuestra mente alejada de pensamientos impuros. Eso es lo que Pablo dice, en esto pensad, alejad tu mente de los pensamientos impuros. Y como cristianos debemos mantener una vida pareciéndonos a Cristo. Pareciéndonos a Cristo, nuestras mentes deben ser llenas de lo que es puro. De lo que es puro. Alguien decía una vez, si estas cosas están viniendo a tu mente, es muy fácil hacerlo. Si estás en el computador y no puedes dominar esas imágenes que tiene y no puedes controlar eso, bota el computador. Si tu teléfono te está afectando en eso, bloquea todas esas páginas que te dañan tu pensamiento. Tenemos una solución. Tenemos que tomar medidas inmediatas para que estas cosas no controlen nuestra mente. Segunda de Pedro, el apóstol Pedro escribe su segunda carta para estimular precisamente un limpio entendimiento. Segunda de Pedro 3:1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Mantener un entendimiento, un pensamiento limpio, puro. Un pensamiento que agrade a Dios. Y continúa diciendo la segunda exhortación, todo lo amable. Y esto habla de aquello que es placentero, que es agradable, que es atractivo, que refleja una belleza ética, representa lo que es dulce, lo que es agraciado, lo que es generoso. Y es lo contrario de lo áspero. Es lo contrario de lo rudo, es lo contrario de lo horrible y es lo contrario de lo repulsivo. O sea que nuestros pensamientos conducen a estas acciones. Debemos pensar en lo que es amable, porque si no, vamos a actuar y vamos a reaccionar de una manera áspera. Incluso con nuestros seres queridos, con las personas que estamos alrededor. Hay veces que personas han tenido alguna circunstancia en su trabajo, en su lugar de estudio, han sido afectados. Y precisamente en aquellas circunstancias en que nosotros no tenemos el control, un jefe por el cual nosotros estamos trabajando y el que nos da las órdenes a nosotros, muchas veces nos habla de una manera imponente, molesta, que nos minimiza. Y nosotros llegamos a nuestra casa donde tenemos poder con nuestra esposa, con nuestros hijos, y queremos descargar todo eso que hemos recibido con las personas menos apropiadas, con las personas inocentes, con las personas que no tienen la culpa de lo que le haya sucedido afuera. No podemos dejar que nuestras mentes se absorban por aquellas cosas que suceden exteriormente de nuestra casa y mucho menos traerlas a nuestro hogar. Pensad en todo lo que es amable. Y los cristianos debemos hacer un esfuerzo por mantenernos enfocados en aquello que es amable, lo cual es definido por nosotros o para nosotros en las Escrituras. Todo lo amable. Y esa amabilidad se ve también en la relación con nuestros amigos, en la relación entre esposo o esposa, la cortesía, la amabilidad, que se pierde. Todos aquellos detalles, aquellas llamadas, aquellos obsequios, todos aquellos cariños que existían cuando se eran novios, que eran hasta, como decía mi abuela, eran ya fastidiosos, o éramos, porque yo me incluyo ahí también, ya con el tiempo se pierde, ya esas perezas, malos tratos, vocabulario fuerte, insultos. Pensad en todo lo que es amable. Ser amable. Estas cosas, de lo que nos habla aquí, también tiene que ver en esa relación, esa amabilidad de los padres con los hijos y los hijos con los padres. Mantener esa relación de amabilidad, de dulzura, todo aquello que muestra una belleza ética, que es lo que define esta traducción, lo que es placentero. Continúa diciendo el apóstol Pablo en su sexta exhortación, todo lo que es de buen nombre. Y cuando habla de todo lo que es de buen nombre, se refiere a todo lo que es aceptable, todo lo que es aplaudible ante los ojos de Dios. Todo lo que Dios alabe de nosotros. Bueno, una alabanza que la que nosotros le rendimos a Él. Lo que queremos decir es que Él se va a sentir agradado con lo que nosotros estamos haciendo. Pablo advierte acerca del negativo aspecto de actuar en aquello que no es de buen nombre. Él dice en Efesios 5:4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que que no convienen, sino antes bien en acciones de gracias. Porque estas cosas que se mencionan aquí no encajan en ningún creyente que busca la santidad. Ninguna de estas cosas que se están mencionando aquí, de las que Pablo hace mención y que le está escribiendo a personas creyentes, es precisamente porque estas cosas pueden atraer el pensamiento. Y les está diciendo, estas cosas ni siquiera las mencionas. Nosotros trabajamos secularmente. No con todas las personas que nosotros trabajamos son cristianas. Y muchas veces, lamentablemente, hay dentro de ese grupo de co-trabajadores o compañeros de trabajo que tienen un vocabulario que a veces no es muy agradable a nosotros. Utilizan palabras que no son convenientes. Que no se contaminen con eso. Que no absorban eso. Que no hagan eso, que no haya palabras deshonestas, que no haya necedades, no haya truanerías, que no convienen, sino antes bien haciendo acciones que Dios se sienta gratificado, que Dios se sienta agradado. Y en lugar de esto, estas personas que tienen un alto y santo llamado en sus vidas, deben siempre pensar en todo esto que es moralmente respetable. Dice la siguiente, si hay alguna virtud, esto es excelencia. Si hay, mire que ahí está poniendo como una condición, si hay, porque muchas cosas vienen a nosotros, vamos a entender, vamos a analizar, tenemos esa capacidad de discernimiento. Las cosas que vienen a nuestra vida, vamos a, y que Dios nos ha dado a nosotros esa capacidad de discernir, vamos a ver si hay, y este es el punto principal, si hay alguna virtud en ello. Una virtud, solo aquello que refleja unos estándares morales altos, es que deben dominar nuestros pensamientos. Aquellas cosas que verdaderamente agradan a Dios. Por ejemplo, yo recuerdo a alguien que conocí un tiempo, años atrás, estaba en los inicios, en mi caminar cristiano. Y andábamos, compartíamos juntos y estábamos en reuniones. Y en las conversaciones se hablaba de la palabra, se compartía, se oraba, comíamos. Pero llegaba un momento en que la conversación se volvía como, digamos, rutinaria, de cosas que no necesariamente eran malas, pero él se sentía que como que ya me voy, ya lo que, el tema que a mí me gusta discutir, el tema que a mí me gusta hablar, ya no se está tocando, yo me voy. Esa persona era así, y yo lo admiraba, decía, wow, él, todo lo que tenga que ver con la Biblia, con lo que tiene que ver con la enseñanza, todo lo que tiene que ver con la palabra estaba ahí, pero cuando ya el tema se cambiaba, ya él se sentía incómodo. Él deseaba irse. Y prácticamente esto es lo que nos dice la palabra. Y no estoy diciendo con esto que tampoco vamos a poder tratar temas diferentes, no. Sino que estoy dando un ejemplo de cómo debemos escoger en aquellas conversaciones que a veces tenemos, que si hay una virtud en ello, en eso pensemos, en eso actuemos, eso lo tomemos, eso lo apliquemos. Si hay virtud en ello, si hay excelencia. Si hay excelencia, porque vivimos en una época en que todo lo que nos preocupa y a muchas personas es la salud. No coma comida chatarra, ejercítese, manténgase bien, cuídese bien, duérmase temprano, cuide su salud. La idea es el ejercicio y la dieta para estar sanos. Pero la pregunta es esta, ¿qué dieta o qué ejercicio estás haciendo para mantenerte sano? Y Pablo exhorta a Timoteo. Y él le dice, en 1 Timoteo 4:7, ejercítate para la piedad. O sea que es un ejercicio que nosotros tenemos que hacer. Ejercítate para la piedad. Y en el versículo 8 él dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No quiere decir que no se deba hacer ejercicio, porque esto es lo que algunas personas gorditas toman como excusa. Este pasaje precisamente, no, pues si El ejercicio corporal para poco aprovecha, ¿yo para qué voy a correr? Y, no, 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 dice poco, no quiere decir que no aproveche de nada. ¿Por qué? Porque está comparándolo con la verdadera piedad. Dice, pero la piedad para todo aprovecha. Es la comparación entre el ejercicio físico y el ejercicio para la piedad. O sea que ejercitarnos para la piedad tiene mayor peso que el ejercicio físico, porque cuidamos más nuestro físico, pero no cuidamos más nuestra mente, nuestra vida espiritual. O sea que ejercitarnos nosotros en aquellos pensamientos es más valioso para nuestra mente, para nuestro espíritu, que ejercitarnos físicamente. Y continúa diciendo, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Entonces, ¿estamos dándole mente a lo que verdaderamente Dios quiere que pensemos? ¿Estamos utilizando nuestra mente en las cosas útiles? Apaguemos esos juegos digitales, esos juegos de maquinita, esos programas o películas que llevan a la violencia. Lo único que llenan tu mente es de violencia. Apaga esos programas también o esas conexiones o esos aparatos que te conducen a la lujuria. Tenemos que empezar por ello. Tenemos que tener cuidado con las compañías que escogemos. Eso destruye la mente. La palabra, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, 33, dice, no erréis, o sea, no se equivoquen, no lo tomen como a la ligera. Él dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esta palabra en la Biblia Valera está traducida como conversaciones, pero esta palabra es la palabra homos y significa una reunión de personas. O sea, las malas compañías, es lo que dice la Biblia de las Américas, destruyen o corrompen las buenas costumbres. Porque malas compañías van a introducir a la mente muchas veces cosas que no convienen, que no convienen. Y en el número 8 dice, si hay algo digno de alabanza, y esto abarca todo lo que puede ser alabado por Dios. Significa que debemos pensar en cualquier cosa que pueda ser aplaudida ante la presencia de Dios. O sea que para decirlo de otra manera, los cristianos debemos enfocarnos en nuestros pensamientos en todo aquello que es mandado por Dios. O sea que debemos llenar nuestra mente de tales cosas. Y aquí vemos cómo la Escritura nos instruye a nosotros en aquello que sí debemos pensar y en aquello que no debemos pensar, en aquello que es correcto y en aquello que es incorrecto. Y estas 8 marcas definen de lo que debería estar saturado nuestro pensamiento. Y precisamente, en definitiva, cada una de estas virtudes es la descripción de lo que Cristo es. Por eso que el apóstol Pablo menciona en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este mismo sentir. Este sentir es la misma mente, el mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. O sea, que nuestra mente esté saturada, esté llena de aquello o aquella mente de Cristo. Y esta es la forma que debemos pensar constantemente. Porque los filósofos a través de los tiempos han dicho que nos convertimos en aquello en que nosotros estamos pensando. Nos convertimos en aquello en lo que nosotros pensamos. Y esta palabra se utiliza, y nosotros vamos al Salmo 115 o al Salmo 135, también habla acerca de los ídolos. Esos ídolos hechos a mano que son un reflejo del autor. O sea que esa imagen está plasmada de lo que es el autor. Y nosotros, o aquello que nosotros adoramos, nos convertimos en ello. El pastor Miguel Núñez, en una conferencia hablando precisamente de esto, él dijo que comenzamos a adorar algo y poco a poco ese algo, ese alguien a quien tú adoras, termina dándole forma a tu vida. Es una gran realidad. Pero la Biblia también nos dice a nosotros que nosotros nos convertimos en lo que contemplamos. Y esto sí es bíblico. nos convertimos en lo que contemplamos. Y es lo que nos dice precisamente 2 Corintios 3:18, cuando dice, por tanto nosotros, todos mirando, y esta palabra mirar es contemplar, dice, por tanto nosotros, todos contemplando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué nos dice aquí? Que entre nosotros más contemplemos la gloria del Señor, como si lo tuviéramos cara a cara, nosotros nos vamos a parecer cada día más a Cristo. Contemplemos a Cristo. Porque entre más lo contemplemos a Él, entre más lo tengamos fijo, entre más lo conozcamos, entre más lo amemos, entre más nos interesemos por Él, más nos vamos a parecer a Él. O sea que sí nos convertimos en lo que contemplamos. Entonces, ¿cómo podemos poner en práctica? Que de eso se trata. Estas 8 exhortaciones es para que las pongamos en práctica. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Una manera de hacerlo es primero observando a Cristo, que es la imagen perfecta que refleja todas estas virtudes. Pero, como ha dicho el apóstol Pablo en los versículos anteriores, que nos fijemos en aquellas personas y que lo imitemos a Él, debemos mirar por personas también que sean piadosas y que se comporten como personas dignas del Evangelio, que dice el apóstol Pablo también al inicio, y es lo que Pablo precisamente nos dice en el versículo siguiente, Filipenses 4:9, lo que aprendiste y recibiste y oísteis y visteis en mí, esto hacer. O sea que, de una forma u otra, Pablo se está poniendo como ejemplo de estas virtudes, de estas 8 exhortaciones que él está mandando hacer. Él dice, lo que aprendiste, o sea, que imiten aquello que han aprendido de él, lo que él les ha enseñado, lo que es, él les ha predicado cuando estaba en Filipo. El enfoque está en la verdad de lo que él les ha expuesto referente a la sana doctrina. Pero él también le dice lo que recibiste. Esto se refiere también a las mismas verdades que Pablo les escribió en esta epístola. Todo lo que hemos venido viendo en el transcurso de la misma. Y aquí vemos nosotros lo que es la importancia de la lectura de la escritura dentro de la iglesia. La importancia de abrir la lectura y leerla. La palabra escrita de Dios debe ser leída a las personas dentro de la congregación. Eso es lo que Pablo manifiesta en Colosenses 4:16, en 1 Tesalonicenses 5:27. Y es lo mismo que se puede decir respecto a nosotros cuando estudiamos estas verdades. Y él dice, lo que escuchaste. Esto se refiere a lo que ellos han escuchado de Pablo. Lo que ellos posiblemente escucharon durante ese tiempo que Pablo estaba preso en Roma, o está preso mientras les escribe esta carta, de lo que muchas personas han comentado acerca de cómo se comportaba él en momentos que era maltratado por estos guardias, en momentos en que él se sentía adolorido, en momentos que él se sentía abandonado. ¿Qué escucharon ustedes de cómo yo me comporté? Eso imiten, eso imiten. La manera en que él ponía todo este asunto de sus circunstancias en las manos de Dios. Y nosotros, de acuerdo a lo que hemos venido leyendo, no vemos a Pablo ansioso. No vemos a Pablo preocupado o que no tuviera paz. Esto hacer lo que viste, lo que oíste, lo que aprendiste de mí. Y él dice al final, lo que viste en mí. Y esto se refiere a las cosas en las que Pablo fue ejemplo para ellos cuando estuvo delante de ellos. O sea, que lo que ellos directamente observaron en la vida de Pablo, la manera que él se encaminó, la manera en que él era consigo mismo, cómo actuó y cómo reaccionó. Yo creo que ninguno de nosotros tenemos la capacidad de decirle a una persona, sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí. Lo que has visto en mí, lo que has oído, lo que has aprendido, lo que has oído de mí, esto hacer. Qué bueno sería que nosotros fuéramos ejemplo y pudiéramos poder dar esta misma declaración a otras personas. Porque seguimos trabajando, seguimos caminando, conformándonos a la imagen de Cristo. Esto hacer. O sea que Pablo está indicando que consideren todo lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es de buen, o lo que es digno de alabanza, si hay alguna virtud, desde luego en la palabra de Dios, pero también en todas partes, en otros lugares, y eso hacer. O sea que está hablando en el mismo aspecto de que imitemos las cosas buenas. Y la palabra hacer significa poner en práctica, ejecutar, llevar a cabo. No es solamente oírlo, wow, mira esta persona, qué chévere, qué manera de orar, qué manera de manifestarse con las demás personas, qué piadoso es, qué amoroso con los hermanos. No solamente admirarlo, sino imitarlo, esto hacer. Y Pablo ha sido un modelo de su propio mensaje y se ha convertido en un ejemplo visible de los filipenses. Y este es precisamente el discipulado que Jesús mismo enseñó. Todo esto de que los demás puedan imitar nuestra buena costumbre es algo que Jesús enseñó. En Lucas 6:40 dijo: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Claro que en el contexto Jesús está hablando que como él había sufrido, definitivamente nosotros también íbamos a sufrir por la causa del evangelio. Pero aquí también hay una realidad. Cuando nosotros vemos a un maestro, si nos preocupamos por aquello bueno que él nos está enseñando, en un tiempo determinado vamos a ser inclusive mejores o iguales a ese maestro. Finalmente, esto hacer. Y aquí vemos algo hermoso. En el versículo 7, antes de que la Biblia, antes de estos dos versículos que hemos estudiado en esta mañana, en esta tarde, había una promesa. ¿Y cuál era esa promesa? Dice, versículo 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos. ¡Wow! En Cristo Jesús. O sea que si somos cristianos, el Señor a través de su Espíritu Santo va a guardar nuestros corazones y va a guardar nuestros pensamientos. Y debemos enfocarnos y debemos caminar y debemos poner en práctica esto precisamente que se nos está manifestando. Y de muchas maneras, la batalla de la vida cristiana es una batalla de la mente. Es una batalla de la mente. Algunas veces nosotros, humanamente hablando, es difícil para nosotros quitar de nuestra mente ciertos pensamientos. Es una realidad. Duras circunstancias que atravesamos vienen a nuestra mente y son a veces que constantemente están en nosotros. Pero la gran promesa es esta, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Que Dios, por su Espíritu Santo, nos va a guardar a nosotros nuestros pensamientos en aquellos momentos en que no podemos a veces recibir tantas cosas a la vez. Pero entonces, ¿aquí qué vemos? Esta es una maravillosa promesa. La paz del corazón estará en nosotros. La paz en nuestro pensamiento estará en nosotros porque eso es lo que la palabra nos dice. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento estará en nosotros. Pero cuando venimos a este versículo 9, la promesa es aún muchísimo mayor. Eso es lo hermoso. Después de estas exhortaciones, en lo que debemos pensar que la Biblia nos dice, el versículo 9 nos dice: y el Dios de paz estará con vosotros. Y si lo captamos aquí lo que nos está diciendo. En el versículo dice que la paz de Dios estará con vosotros. Pero en el versículo 9 dice: y el Dios de paz estará con vosotros. ¡Wow! Ese Dios que da la paz, el Dios que provee la paz, estará con nosotros. Y es realmente sorprendente esta promesa de la experiencia de la presencia del Dios de paz. Entonces, Pablo dice de la manera más impactante, practica estas cosas. Practica estas cosas y el Dios de paz estará con vosotros. Y vuelvo y repito, estas palabras que el apóstol Pablo está diciendo aquí, cuando él dice hermanos, se está refiriendo a personas que ya han recibido el evangelio, que son cristianos. Porque estas cinco virtudes que está hablando el apóstol Pablo no son una fórmula para poder ser salvos. La única manera para poder ser salvos es reconocer, quieras o no, que eres una criatura hecha por Dios, que eres una persona que está en rebeldía y en pecado en contra de Dios, lo quieras aceptar o no, que Dios envió a su Hijo a vivir una vida perfecta, fue a la cruz para que todo aquel que ponga su fe en Él pueda recibir ese gozo, pueda tener esa paz y pueda tener ese gozo que la palabra misma nos está diciendo. O sea, que la única oportunidad que tienes, si no eres cristiano y puedas disfrutar de estas bendiciones, de la misma presencia de Dios en nosotros, es arrepintiéndote y reconociendo a Jesús como el único Salvador y el Hijo de Dios. O sea, que conoceremos de la presencia, conoceremos de la paz, porque nos hemos acercado al Señor y caminamos en obediencia a su palabra. Esa es una gran verdad. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Oramos. Bendito Señor. Qué hermosa es tu palabra, Padre. Bendito eres. Gracias por ella. Gracias porque esa gran promesa de la presencia mismo del Dios de paz que está en los hijos, en medio de esas circunstancias, en medio de esos pensamientos, en aquellos momentos difíciles, esa gran promesa que la paz que sobrepasa sobre toda comprensión está en medio nuestro, está con nosotros, es aún mayor cuando vivimos una vida en obediencia, viviendo una vida en virtud, pensando en lo correcto, en lo justo, en lo honesto, en aquello que te agrada a ti, en lo que es digno de ti, Señor. Y que tu presencia está con nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida que sea compatible con tu palabra, que podamos vivir una vida pareciéndonos cada día más a Cristo. Que estas virtudes que la palabra nos dice puedan ser aplicables, puedan ser vividas por cada uno de nosotros. Que podamos ser personas que impacten este mundo. Que podamos ser personas que puedan ser dignas de imitar. Que lo que ven, que lo que oyen, que lo que aprenden de nosotros sean cosas que te glorifiquen a ti y que por tal razón puedan alabarte a ti, glorificarte a ti, Señor. Guíanos, Padre, guíanos. Apártanos de aquello que no conviene, de aquellas atracciones del mundo, de aquellas visiones que el mundo quiere que absorbamos, Señor. Que pongamos nuestra mirada solamente en ti y en lo que a ti te agrada, Señor. Podamos ser esos hijos que tú, Señor, puedas sentirte agradado y que podamos manifestar donde quiera que vayamos un Cristo que es santo, santo y santo. A ti te damos todo honor y gloria, Señor. Pido tu bendición, tu gracia, tu favor y esa paz, Señor. Solamente esa paz, sino la compañía de ese Dios que da la paz en cada uno de nosotros. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén.
Les voy a pedir que me acompañen. Vamos a seguir exaltando al Señor. Y Él es el motivo por el cual esta tarde estamos aquí congregándonos y escuchando su palabra. Vamos a decirle a Él que estamos por Él y para Él.